Y seguimos aquí en Conectados este día lunes 14 de agosto, siendo ya las 15:10 casi de la tarde. Wada, te cuento que la semana pasada hubo aquí un encuentro de bibliotecarios,
sí,
en aquí del Ministerio de Educación, estaba organizado por el Ministerio de Educación, en el marco de la sexta jornada nacional para bibliotecarios, la séptima jornada regional del NEA para, ajá, bibliotecarios y el décimo encuentro provincial de bibliotecas populares del Chaco. Es fue una actividad que se enmarcó bajo el lema El Bibliotecario, protagonista en la innovación y calidad educativa, ¿sí? Fue un evento que también juntó a representantes de CONAVIP y de la Federación Chaqueña de Bibliotecas Populares, que más o menos convocó a 400 personas entre supervisores, directores, vicedirectores y bibliotecarios de aquí del NEA. Y en ese marco estamos aquí en contacto y en comunicación con una persona que ha participado, digamos, de esta actividad, la bibliotecaria Carolina López Escondra, que le estamos saludando en esta en este lunes. Buenas tardes, Carolina. Darío Correa, Guadalupe Romero, te hablamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gustazo.
¿Cómo estás, Carolina? ¿Qué tal? Bueno, bueno, le comento un poquito a la audiencia. Carolina es bibliotecaria, ¿sí? Y también se desempeña como profesora de bibliotecología, ajá, y comunicación en el nivel superior. También da cursos, talleres, charlas y expone en congresos y jornadas. Y en ese marco, digamos, es que la estamos convocando porque ha asistido aquí a este encuentro que hubo la semana pasada. ¿Es así, Carolina?
Sí, exactamente. Hermoso volver a la provincia a charlar con colegas.
Sí, ¿hace cuánto no andabas por aquí, Carolina?
Y mira, yo pensé que había sido antes de la pandemia, como muy cerquita de la pandemia, pero claro, me dijeron, Carolina, ¿cómo tardaste? Y pasaron como 6 años.
Sí, sí.
Para mí era antes de ayer que había estado.
Ah, está bien, no, está bien. No, la verdad que fue un placer, digamos, particularmente fui a acompañar en uno de los talleres que hubo, digamos, no pude estar en el tuyo, digamos, pero fue muy, muy comentado y bueno, y por eso también queríamos compartir, digamos, tu sensación, tu evaluación.
Ay, qué miedo.
Sí, sí, sí. Fue muy comentado, digamos, porque gustó, ¿viste? Entonces queríamos en ese sentido conversar con la protagonista de ese.
Muy bien. A ver, para mí las charlas, por lo menos como las encaro yo, siempre me hago la pregunta de qué quiere, en qué le puedo aportar a la persona que me está escuchando. ¿Qué puede llevar a su práctica cotidiana lo que yo le estoy diciendo? Porque muchas veces uno, cuando es muy difícil dar una charla ante 200 personas que son completamente diferentes, entonces pretender a decir, bueno, yo vengo acá a mostrar esto, a doy mis herramientas y ya está. En mi caso, yo siempre pienso, bueno, ¿qué de todas estas herramientas, de lo que yo pueda reflexionar, porque fue mucho de reflexión el encuentro que tuvimos, se pueden llevar mis colegas para después llevarlos cada uno en sus distintas realidades, porque no es lo mismo una biblioteca popular que una biblioteca escolar, no es lo mismo dentro de las escolares la de una escuela, la de un barrio, la de otro, y las personas somos diferentes. Entonces es, bueno, lo que yo les pueda dar y que ellos puedan, porque es un ida y vuelta, no es que yo veo y vos lo tomás, sino al contrario, de qué manera podemos vincularnos. Y la charla fue un poco de eso, ¿no? Como replantearnos nuestro rol social.
Bien, sí. También digo en este, y como para poner un poquito de tono a nuestra audiencia, Carolina, vos hacías una diferencia recién entre bibliotecas populares, bibliotecas escolares. ¿Podemos comentarle un poquito a nuestra audiencia cuáles son las diferencias que hay entre estas instituciones?
Sí, en principio les agradezco el espacio porque nos es muy difícil a nosotros como profesionales poder cambiar el imaginario colectivo que hay con respecto a las bibliotecas y a los bibliotecarios. Entonces tenemos como el suyo, donde tenemos audiencia que no tiene nada que ver con lo profesional,
claro.
Para nosotros es no solo hermoso, sino que es fundamental porque nuestra razón de existir tiene que ver con los ciudadanos. Entonces, si los ciudadanos no saben qué pasa dentro de una biblioteca, nosotros estamos perdiendo precisamente nuestra función. Entonces, en principio, les quiero agradecer el espacio y ahora sí te voy a responder. En principio, las bibliotecas y los bibliotecarios, o sea, el rol del bibliotecario, es ser, nosotros defendemos un derecho fundamental. ¿Esto qué quiere decir? Que un maestro y una institución escuela defiende un derecho que tiene que ver con el educativo. Un hospital defiende tu derecho a la salud, y un médico lo mismo. Sí. Y un bibliotecario, entonces, ¿qué derecho defiende? El del libre acceso a la información. Está muy relacionado con la libertad de prensa. Por eso también hay yo soy también periodista, hay tantas similitudes entre una cosa y la otra. Entonces, desde las bibliotecas, lo que hacen, esto es para un poco desmistificar esa idea de que en la biblioteca hay libros y hay libros de educación nada más. En la biblioteca lo que hay es información. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes como periodistas lo que necesitan, por ejemplo, son fuentes válidas para hablar de determinado tema. Entonces, el bibliotecario de un medio de comunicación, yo muchos años me dediqué a eso, lo que hago es ver de qué más, cómo genero la estrategia para que a vos te llegue esa información que necesitas de la mejor manera posible. ¿De qué manera la hago? La organizo para que vos la encuentres. Eso por un lado. Si, por ejemplo, yo estoy en una biblioteca de música, el músico lo que necesita son partituras, no necesita libros de química. Entonces, yo todo lo que sea información sobre música, cuando digo información, digo las convocatorias que hay para las orquestas, como, por ejemplo, como el derecho de autor. Si yo soy compositor, ¿cómo hago ese trámite? Bien. Si tengo que firmar contratos, ¿cuáles son los aspectos legales que tengo que tener en cuenta? ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy en una escuela, por ejemplo, y ahí hago las diferencias de las distintas bibliotecas, si yo estoy en una escuela, yo tengo que responder a las necesidades informativas no solo de los alumnos, sino de los docentes, de los no docentes y de las familias de las personas que asisten a una escuela. Entonces, si yo voy a asistir, por ejemplo, a un docente, yo tengo que proporcionarle, por ejemplo, las nuevas metodologías pedagógicas, nuevas herramientas que haya digitales, bibliotecas digitales y de que puedan hacer sus cosas de la mejor manera posible. Si yo noto que ellos tienen un problema, les cuento casos reales, ¿no? Que hay mucha violencia escolar, mucho bullying. Si yo lo que tengo es esa problemática, yo como bibliotecario me ocupo de conseguirte información sobre comunicación no violenta, manejo de grupos, emocionalidad, presencia emocional. Te trato de dar todas las herramientas desde la información, o sea, no es que yo te voy a enseñar eso, sino que voy a procurar que vos tengas la información, que esto puede ser, mirá, seguí a esta persona en las redes, que es un capo y todo el tiempo te está dando herramientas para eso, seguí esta cuenta de YouTube, lo que sea, ¿eh? O este documental que está buenísimo sobre la inteligencia emocional en escuelas.
Una orientación sería un acompañamiento.
Exacto. Exactamente, somos la mano derecha de quien sea nuestro usuario. Entonces, eso las escolares. Ahora, cuando yo hablo de populares, te cuento un poquito la historia, haciéndotela muy corta. Sí. Las bibliotecas populares funcionan como clubes. Esto quiere decir que nacen de la necesidad de un grupo de personas, se constituyen como una asociación sin fines de lucro y forman la biblioteca lo mismo que forman un club. ¿Y qué tienen? Socios y busquen un club. Y algunos beneficios que tienen que ver con el Estado, que les unas cosas como los clubes y como las bibliotecas.
Claro.
¿Qué pasaba con las bibliotecas populares? A la hora de discutir, uno tiene que discutir con argumento. Entonces, ¿qué hacían? La gran mayoría se crearon en la época anarquista, lo crearon extranjeros muy intelectuales. ¿Por qué? Porque a la hora de discutir las cosas que tenían que discutir, la tenían que hacer con los libros, con la bibliografía. Entonces, era el lugar donde se juntaba toda la bibliografía para poder discutir los temas que había que discutir. ¿Qué hacen las bibliotecas populares? Responden a la necesidad de su comunidad. ¿Qué significa esto? Si yo veo que en mi comunidad, por ejemplo, hay problemas de desnutrición, yo me voy a ocupar de conseguir material sobre nutrición y generar las estrategias de ser el intermediario entre esa información y la persona. ¿Qué significa esto? Tener una mesa llena de libros no convierte lectores. ¿Qué es lo que los hace lectores? Ejemplo, paso a la escuela, que es algo que todos conocemos. Sí. Que exista la regla de tres simple y que los chicos estén sentados en un banco no hace que tengan ese aprendizaje. tengo que buscar una estrategia para que vos lo aprendas.
Claro.
¿Sí? Con las bibliotecas pasa lo mismo. El hecho de tener una gran colección a mí no me asegura que el lector, aunque esté adentro de la biblioteca, se transforme en lector.
Claro.
Lo que tengo que hacer es buscar la forma en cómo te voy a hacer entrar para que a vos te guste. ¿Y qué es lo que suele suceder? La lectura, especialmente ahora en épocas tecnológicas y demás, es algo que esté naturalizado. ¿Qué quiere decir esto? Vos vas a un asado y decime la verdad, ¿cuánta gente habla de lo que leyó?
Sí,
nadie. Van a hablar de fútbol, de la película que vieron en Netflix,
sí,
de la serie, van a hablar de otra cosa. Entonces, ¿de qué manera naturalizar la lectura? Leyendo y compartiendo lectura. Que sea absolutamente orgánico. No es un plan de lectura y todos vamos a leer sobre valores, que es lo que necesita esta sociedad. No, vamos a leer lo que realmente nos motive. Yo hay determinadas cosas que las leo y me largo a llorar. ¿Qué mejor que compartirlo por solo empatía con ustedes dos, por ejemplo?
Claro, sí.
Diciendo, no sabés qué me pasó. Lo mismo que hablamos de una película, de no te pierdas esta, no sabés cómo lloré al final.
Claro, sí, tal cual.
¿No?
Sí, no, tal cual. Y este año, bueno, la propuesta, digamos, de esta jornada que fue, digamos, muy comentada, como te decía recién, aquí en nuestra provincia del Chaco, ¿no? Esta biblioteca inclusiva con este desafío, ¿no? Para mejorar el servicio bibliotecario, uno de los 5 ejes que se trató fueron las redes sociales, estas nuevas aliadas y a la vez el gran desafío que tienen las bibliotecas hoy en día, ¿no?
Mira, yo tengo varios cursos, hay uno que es exclusivo de comunicación, justamente porque soy periodista y tengo las herramientas para eso y tengo mucho conocimiento de bibliotecas. Entonces dije, qué mejor que batir esos dos ingredientes y que salga una torta.
Excelente, excelente.
Ahí la cuestión con respecto a esto, las redes sociales y todo lo demás, dos cosas voy a rescatar. La primera es que una red social no es una cartelera. No es un lugar donde yo pongo flyers y fotos de lo que pasó en la biblioteca.
Claro.
Sino que lo que tengo que apuntar es al vínculo. Es decir, de qué manera genero un ida y vuelta. Porque si no, insisto, es una cartelera y no una red social como su nombre lo indica. Eso por un lado. Por el otro lado, está el lado del contenido. ¿Qué es lo que voy a mostrar? Cuando digo qué es lo que voy a mostrar, tengo que haber hecho un análisis muy profundo con mis compañeros, que tiene que ver con todo esto que les conté, por ejemplo, que la biblioteca es un, por ejemplo, que tenés una biblioteca adentro de un medio de comunicación, que es algo que nadie puede creer, por ejemplo. Bueno, muy bien. ¿De qué manera lo muestro? ¿De qué manera muestro mi rol social? Que no es lo mismo tener un libro estancado que tener un bibliotecario en el medio. ¿Cómo te explico que estoy defendiendo tu derecho? Que no es lo mismo si cierran una biblioteca o no la cierran, porque es lo mismo que cerrar un hospital. Estoy yendo en contra de uno de tus derechos. ¿Cómo te explico que es como es un club? Que si vos no sos socio, o sea, la biblioteca se va a morir. Y que tenés que participar, porque vos en el club no sos socio y no vas nunca. Y el chiste del club es ir a hacer algún deporte.
Claro.
Bueno, el chiste de la biblioteca es ir a hacer algo que tenga que ver más con lo cultural o con lo informativo. ¿Para qué es mi idea? Si, por ejemplo, yo noto que en mi comunidad, decía de, por ejemplo, cómo hacer un derecho, si de repente existen, por ejemplo, una negación que dan determinadas ayudas a microemprendedores, por decir algo, y yo en mi comunidad tengo un montón. Yo soy la encargada de esa información, no solo se difunda, sino de enseñarte cómo tenés que completar ese trámite online, por ejemplo.
Claro.
Entonces, sí, es vínculo. Para que yo sepa que vos sos un emprendedor y que vas a necesitar esto, te tengo que conocer y tengo que charlar con vos. Tengo que generar un vínculo. Y a partir de ahí yo te voy a poder ayudar. El tema es que si no entendemos que el bibliotecario está para eso, no me acerco y me la pierdo.
Claro, y mira, y te hablo, digamos, desde yo soy docente, digamos, si bien hace mucho tiempo no estoy en ejercicio escolar, digamos, estoy en otra en otra actividad. Incluso nosotros mismos a veces como docentes creemos, digamos, de que el bibliotecario está para colaborar en el trabajo práctico que se le pidió, la de biología, y bueno, y la bibliotecaria, el bibliotecario le vaya ayudando, qué libro lo puede ir llevando. Y ahora, digo, uno lo plantea de una manera tan sencillo, o lo ve de una manera tan sencillo, y escucharte, Carolina, la verdad que realmente la complejidad de trabajo que tiene el bibliotecario, exactamente, realmente entiendo esto que planteabas al principio, ese derecho de defender el libre acceso a la información, y me parece que ahí es donde está el foco, y donde como docentes me parece que ahí es donde también tenemos que acompañar y poner el foco para entender ese rol educativo, ese rol social, ese rol comunitario que tiene el bibliotecario o la bibliotecaria.
Mira, para que te des una idea, hay unas directrices sobre que son de la UNESCO, no las estoy inventando yo, gracias a Dios, no son palabras mías, que hablan de cuáles son los objetivos de la biblioteca escolar. Volviendo a las redes, que sé que es su tema, y volviendo a los contenidos, uno de los contenidos tiene que ser cuáles son esos objetivos que plantea la UNESCO con respecto a la biblioteca escolar. ¿Y cómo hacemos para defender ese derecho? Entonces, independientemente de las redes sociales, si yo soy bibliotecario de una escuela, me tengo que asegurar de que vos como docente sepas cuál es el rol de la biblioteca. Claro. Es parte de mi función. Sí. Por eso yo hago tanto hincapié en la comunicación.
Sí.
¿De qué manera yo me voy a ocupar de que vos como docente sepas que, por ejemplo, una de las cosas que yo tengo que hacer es enseñarles a los chicos a ser libres con respecto a la información que buscan? ¿Qué significa esto? Significa salir de mi propia biblioteca y mostrarles la biblioteca que hay en el barrio. ¿Por qué? Porque si el niño joven deja la escuela, interrumpe su escolaridad, sabe que tiene un espacio donde puede formarse libremente. Cuando digo libremente, digo la escuela tiene, entre otras tantas funciones, tiene contenidos y evalúa esos contenidos. Si uno los aprendió, no los aprendió, ¿no? Decímelo vos, que sos docente, que me vas a saber por decir. Sí. Entonces, la biblioteca, en cambio, lo que es la posibilidad de que yo no tengo que ir atrás de ningún eje. ¿A vos qué te interesa? ¿A vos te interesa la magia? Perfecto. Voy a buscarte todo lo que tenga de información sobre magia, los lugares autorizados, los lugares más con más autoridad, no autorizados, ¿no? Con más autoridad, los más relevantes y todo lo demás. Y no te voy a evaluar. Si a vos te interesa algo que a mí me tiene sin cuidado, como el fútbol, por citar algo donde... no me sale la palabra ahora. Algo políticamente incorrecto, no me interesa el fútbol. Pero si a vos te interesa el fútbol, yo me voy a ocupar de que vos tengas toda la información de fútbol con los mejores periodistas deportivos,
claro.
Por ejemplo. Entonces, teniendo esa posibilidad de tener un espacio donde yo me puedo formar libremente en lo que quiera, lo estamos desaprovechando. ¿Por qué lo estamos desaprovechando? Por desconocimiento.
Claro.
Ejemplo, y ahora sí voy a ir a un tema polémico absoluto. Elecciones, el tema del día de hoy.
Sí.
Yo, a la hora de enfrentar una elección, independientemente, esto no tiene que ver con lo partidario, yo necesito saber determinadas cosas. Necesito saber, primero, cómo es el sistema electoral. Segundo, quiénes son los candidatos. Es decir, escuchar y analizar sus discursos. Segundo, conocer sus plataformas. Y tercero, tengo que ver sus antecedentes. Es un muy lindo lo que me estás diciendo. Pero ¿cuáles son tus qué avala lo que me estás diciendo? Porque yo te puedo decir, mira, yo soy rubia, alta y de pelo lacio. Ahora, cuando me ves, mis antecedentes dicen, no, mira, yo acá tengo fotos donde vos medís 1,50 m, tenés rulos y sos negra del conurbano. Sí, claro. Entonces, independientemente de mi posición, en este caso política, yo tengo que, a vos, ciudadano, garantizarte la posibilidad de que hagas ese recorrido, de tener todos estos elementos a mano y buscar las estrategias para que vos tengas ganas, antes de votar, de recurrir a esa información. Entonces, ¿te parece que es complicada nuestra función? Por supuesto, pero nuestro único objetivo es generar mejores ciudadanos. Cuando digo mejores ciudadanos, es con más posibilidades.
Claro, ese sería el principal desafío, ¿no es cierto? Me parece, al escucharte y también al tener este contacto, digamos, con los jóvenes, con la comunidad y las redes sociales, me parece que el desafío es el de mejorar los vínculos, ¿no? O digo, la conexión. la conexión que no tiene que ver tanto con lo virtual, pero sí con los contenidos.
No sé. Mira, te metiste en un tema bravo, en este sentido. Sí, también tiene que ver con la conexión. Hay algo que a nosotros nos preocupa mucho, como profesionales, que tiene que ver con la brecha tecnológica, que es algo que se vio, así que quedó absolutamente al desnudo con la pandemia. Cuando hablamos de brecha tecnológica, no hablamos solamente de que tengas internet. Primero, había zonas que no tenían.
Sí.
Segundo, cierto. Por más que tuvieras, que no, vos no tenías, mucha gente no tenía la capacidad de poder comprar eso, el poder adquisitivo para poder comprar una y tener una conexión. Después, los aparatos. De repente había dos teléfonos en una familia de cinco personas. Sí. ¿Cómo hacemos para dividirnos eso? Y una cuarta, que tienen que ver con las habilidades. En la misma línea, los mismos aparatos y todo, en una persona que tiene determinadas habilidades. Habilidades significa habilidades de vocabulario, habilidades de contexto, de conocimiento, que tenga otro bagaje, va a hacer uso de la misma tecnología de una forma o de otra. ¿Sí? Entonces, parte de nuestro trabajo tiene que ver con achicar esas brechas tecnológicas. Bien. Cuando decimos en la biblioteca y internet, es que yo estoy garantizando tu derecho a que puedas utilizarlo, porque capaz que no lo puedes utilizar. Y cuando yo me pongo al frente de eso, donde te enseño determinadas habilidades de búsqueda o cosas por el estilo, te estoy dando las mismas habilidades y oportunidades que otra persona.
Carolina,
para nosotros eso es indispensable. Sí.
Se nos termina el tiempo, lamentablemente nos quedaríamos a conversar un montón rato más, pero tenemos que cortar aquí la comunicación, así que te agradecemos un montón este contacto con la radio pública y por supuesto estamos abiertos aquí para recibir información y para hacer canal de difusión también de lo que deseen.
Buenísimo, ahora les voy a decir a todos los colegas pequeños que les mandan información todo el tiempo.
Dale.
Les agradezco muchísimo la oportunidad.
Gracias, gracias Carolina, gracias.